Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Detalles que merecen ser analizados. Noticias que inspiran, informan y empoderan. Transparencia a la hora de compartir los sucesos de la actualidad. Daniel de Iturbide en Fórmula.
El 15 de octubre del 2017, a las 3 de la tarde con 21 minutos, la actriz Alyssa Milano escribió en su cuenta de Twitter: si has sido violentada o acosada sexualmente, responde este tweet con la etiqueta Me Too. En español, yo también. El primer día, ese hashtag se utilizó en 200.000 ocasiones. Al día siguiente, más de 1 millón de veces. Me Too fue tendencia en más de 85 países y tuvo ramificaciones en muchos otros idiomas. ¿Cuántas se habrán quedado con las denuncias atoradas entre la vergüenza y el coraje? ¿Cuántas nos quedamos con una denuncia en lo más profundo de nuestro recuerdo? El movimiento Me Too llegó y llegó para quedarse. En los primeros 5 años, actores, productores y periodistas fueron condenados penal y socialmente por diferentes denuncias. Me Too tiene y ha tenido también algunas consecuencias negativas, y hay que decirlo con todas sus letras. Denuncias falsas basadas en conflictos personales que podrían o han podido arruinar la vida de personas, y una natural contraofensiva de quienes se sienten afectados o aludidos. Hoy, casi 7 años después de ese tuit, la anulación del juicio de Harvey Weinstein ha puesto el tema de nuevo sobre la mesa, y hoy a eso le dedicamos el programa.
Daniel Iturbide, en Fórmula.
Estás, Vivi. Buenos días. Vaya tema el de este martes.
Vaya tema, Dani. Muy buenos días. Espero que todos estén muy bien. Hoy le vamos a dedicar el programa para hablar del Me Too, este movimiento que surgió en octubre de 2017, como ya lo mencionabas, Dani, a raíz primero de un artículo publicado en el periódico estadounidense The New York Times, en donde, bueno, dos periodistas publicaron estas acusaciones y sobre todo revelaron cómo el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, acosó y abusó sexualmente de decenas de mujeres durante décadas. Después de unos días, justamente ya lo platicabas, Dani, la actriz Alyssa Milano publicó este tuit que tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo eco en países, en decenas de países, sobre todo también en nuestro país. Hace unos días, un tribunal anuló la condena de 23 años de prisión contra Weinstein, y esto ha provocado, obviamente, pues una serie de reacciones, por lo que implica, y sabemos que mañana Harvey Weinstein va a tener que comparecer ante ante la Corte Suprema de Manhattan sobre este tema.
She Said se llama la película que trata el tema del artículo del New York Times, una película espectacular, que por cierto tiene otra película, estoy refiriéndome al movimiento Me Too, que está recientemente
subida a las plataformas digitales que se llama Scoop. Uh-huh. Está en Netflix y es sobre esta famosísima entrevista que le hicieron al príncipe Andrés de Inglaterra, y que muestra los nexos que tenía con otro de los, digamos, personajes protagónicos del movimiento, que es Jeffrey Epstein, uh-huh. ¿no? Que fue asesinado o se suicidó, nadie sabe muy bien lo que sucedió en la cárcel cuando purgaba exactamente su condena. En fin, para entender este fenómeno, hoy vamos a hablar con la doctora Amneris Chaparro, socióloga y con doctorado y maestría en teoría política.
Sí, justamente la cantidad de personas que se sumaron al movimiento Me Too es impresionante. México, pues no es la excepción. La avalancha de denuncias públicas llegó a registrar en su momento 424,867 denuncias provenientes de 230,000 personas. Además, se sumaron hashtags, como Yo Te Creo, No Estás Sola. Esto estamos hablando de México.
Uno de los casos más relevantes en nuestro país fue el que está relacionado con el escritor Andrés Roemer, el exdiplomático Andrés Roemer. Hoy platicaremos con Itzel Schnass, la bailarina y una de las víctimas.
A 7 años de que se hizo viral el Me Too, el movimiento Me Too, pues podemos discutir acerca de las implicaciones que tuvo, más allá de las redes sociales. El 45% de las casi 800 personas que trabajan en Hollywood respondieron a la encuesta de personas de alto perfil que acosan y tienen más probabilidades de ser.
Estará con nosotros también la maestra Melissa Ayala García, maestra en Derecho por la Escuela de Harvard y abogada feminista por el ITAM. De esto y de todo lo relacionado con las noticias del día hablaremos al regresar de la pausa.
Con música inspirada en el movimiento, esto se titula High Horse a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Hey, marca, ya sé que tú igual nos estás escuchando.
¿Te interesa crecer? A nosotros también. No pierdas más el tiempo y anúnciate con nosotros en rcs.com.
Queremos mostrarte cómo llegar más rápido a tus clientes y lograr tus metas más rápido.
Escríbenos a ventas@rcs.com.
ventas@rcs.com.
Y sabrás qué se siente estar en boca de todos.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Bueno, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Son las 11 de la mañana con 38 minutos. Y como lo decíamos, Vivi, estamos platicando del movimiento Me Too. Para quien nos esté sintonizando, nos dirán por qué otra vez de Me Too. Bueno, por varias razones. La primera, lo que ocurrió a finales de la semana pasada con el juicio de Harvey Weinstein.
Así es, Dani. Un tribunal justamente en Nueva York anuló la condena de 23 años de prisión contra el exproductor de Hollywood, Harvey Weinstein, un hombre muy poderoso durante muchos años, que en 2017 fue acusado de haber abusado sexualmente de muchísimas mujeres y durante décadas, algo que generó el movimiento Me Too. Es interesante porque lo que argumentaron los jueces que anularon el juicio de Harvey Weinstein fue que en el juicio permitieron justamente que varias mujeres pues testificaran y que no estaban, digamos, que en las acusaciones principales. Entonces lo que dicen los jueces es: tenemos que anular el juicio porque al final del día ellas no eran parte de las acusaciones, y aunque probablemente no salga de prisión, obviamente.
Ah, está en prisión, tiene otro juicio abierto.
Tiene otro juicio abierto en Los Ángeles, ahorita está en prisión, obviamente. Tienen que anular el juicio. Sabemos que mañana Harvey Weinstein va a ir a comparecer ante una corte en Manhattan. Y pues esto, obviamente, que generó muchísimo ruido y muchísimas reacciones en las redes sociales.
Tampoco quiere decir que es inocente ni que fue declarado inocente.
Simplemente van a repetir el juicio y no puede salir de la cárcel porque tiene otra sentencia en Los Ángeles.
¿Cuál fue un duro golpe, como bien lo dices, para muchas de las víctimas que habían testificado o que se habían pronunciado en un caso alrededor de Harvey Weinstein? Un tema súper polémico. Van cerca de 7 años, un poquito menos de 7 años, de este tweet, de este artículo del New York Times, que ahora es película, y de este tweet que viralizó el movimiento por completo de la actriz Melissa Milano. Y en estos 7 años, que parece que han pasado rápido, han pasado un montón de cosas en todos los países. Ha habido casos que han cimbrado a países y a sociedades ciudades enteras. Uno de ellos, me atrevería a decir, es en nuestro país, el del ex diplomático, el escritor, el intelectual, seguramente ustedes lo recuerdan, Andrés Roemer. Andrés Roemer está ahora mismo en Israel. Volvió a hacer noticia porque lo habían dejado en libertad en Israel a principios de octubre. El gobierno mexicano había pedido su extradición, pero 3 o 4 días después sucedieron los atentados de Hamas en territorio.
Have you ever had a moment where you think, man, someone should really do something about this? Then you realize, maybe that someone is you. Well, with the help of GoFundMe, you can change someone's life. You could start a GoFundMe to help a friend pay for school, fund that new community space, or help a local kid finally get to that national competition. I've seen this myself. Last year, a friend of mine launched a GoFundMe to help with medical bills after an unexpected surgery. It was incredible how fast the support rolled in. People want to help. They just need a way to do it. And GoFundMe makes it easy. So, do you have a dream, a person, or a cause in your life that could use some support? Don't wait for someone else to bring change. You can be the one who makes a difference. GoFundMe is the world's number one fundraising platform, trusted by over 200 million people. Start your GoFundMe today at GoFundMe.com. That's GoFundMe.com. GoFundMe.com.
Territorio israelí, la guerra empezó y con eso pues hemos perdido un poco la pista hasta, o por lo menos de este lado, ya nos estará diciendo una de las principales afectadas e involucradas en esto, de Andrés Roemer, del paradero de Andrés Roemer y del proceso de Andrés Roemer. Y me refiero, por supuesto, a Itzel Schnass. Ella es bailarina y ella fue una de las valientes que levantó la mano, subió un video durísimo y desde entonces sus denuncias han sido sobrecogedoras, por supuesto, del abuso del que fue víctima por parte de Andrés Roemer. Está con nosotros esta tarde. ¿Cómo estás, Itzel?
Muchísimas gracias. Estar contenta con tu audiencia y con ustedes. Muchas gracias.
Gracias a ti. A ver, ¿cómo recuerdas tú este boom del Me Too? Antes de que tú levantaras la voz, antes de que tú te animaras a denunciarlo, ¿cómo recuerdas cuando te enteraste de este artículo del New York Times, de esta viralización del hashtag Me Too, en el que desde luego te sentiste identificada de inmediato? Muchas nos sentimos identificadas de inmediato, muchas no fuimos tan valientes como tú.
Bueno, a mí me parece que el movimiento ha sido definitivamente un parteaguas y ha venido a regalarnos la posibilidad de la voz, tal cual, ¿no? Sin embargo, si me preguntas de este movimiento, que en particular nace en Estados Unidos, de lo primero que me viene a la mente es la densidad social. Estamos en países que son polarmente distintos, porque más allá del Me Too, tenemos el ni una menos, el no más sangre, ¿no? Y entonces, para mí, hablar del Me Too es también a hablar de manera más profunda de aquellas que siempre debemos honrar, que son las madres buscadoras, ¿no? Entonces, el Me Too yo solo lo traduzco al español y solo es un simple yo también, a mí también me ocurre, y en ello va de manera muy profunda un proceso de autorreconocimiento, pero no sin hacer a un lado que soy mexicana y que vivo en un país donde me atrevo a decir el Me Too es lo de menos.
Es muy responsable lo que dices, porque al mismo tiempo que se presentaban estas denuncias, pues entre el 2017, 18, 19, 20 y 21, en México eran asesinadas 10 u 11 mujeres todos los días. Ni se hable de las desapariciones, de la incontrolable violencia de género que hay todos los días. En este momento, mientras hablamos, una decena de mujeres está siendo violentada física y sexualmente, así que es sumamente responsable y sumamente empático lo que dices con las víctimas de otros delitos, Itzel, y yo te agradezco mucho esa actitud. Pero no hay que dejar a un lado esto, no hay que dejar a un lado, porque finalmente estamos hablando de violencia sexual, estamos hablando de acoso sexual, del que muchas fuimos y en este momento están siendo víctimas, y vale la pena hablar y hablar y retomar el tema una y otra vez. Así que tú empiezas a ver que están surgiendo estas voces, estos movimientos, y ¿cuándo es cuando te sientes identificada?
Pues parto de la iniciativa, la misma que tú, de decir que ninguna violencia es menor, no existen las violencias menores, ¿no? Solo como de reconociendo la densidad social del lugar en el que vengo y la forma en la que opera la y las violencias en plural, ¿no? No nos ocurre a todas de la misma manera y eso es fundamental, ¿no? En particular, cuando yo soy privada de libertad y violentada sexualmente en el domicilio del ex embajador, lo primero que me ocurre, como a la mayoría de las víctimas, es que no damos crédito de lo que ocurre. Y que sí creo que el Me Too es el proceso de autorreconocimiento, es que hasta que alguien más no te cuenta tu propia historia, no terminas de entender lo que te ocurrió a ti.
¿Cuánto tiempo no entendiste que te habían violentado sexualmente?
En realidad fue como de inmediato, y empecé a tejer una estrategia para poder salir de ahí, ¿no? Pero no es lo mismo como entender qué está pasando y ese proceso de autorreconocimiento que el momento en el que lo leo. El momento en el que lo leo fue cuando yo decidí ir con todo. O sea, cuando yo dije, claro, desde que salgo de esa casa, desde que tejo toda una estrategia para poder salir, que es la negociación de mi salida, así lo he llamado yo, incluso en mi carpeta de investigación, ¿no? Porque creo que algo que también es muy doloroso de la violencia normalizada es que, y de los violentadores legítimos, porque sí es cierto que se les legitima, ¿no? Al día de hoy lo siguen presentando como una eminencia, y te topas con un tipo que tiene 16 libros publicados y que está ahí no solo para darte empleo, sino para darte clase y para convertirse en una oportunidad laboral y una serie de dinámicas de un sujeto que es legítimo. Otra cosa que a mí me parece fundamental es, en el proceso de reconocimiento de esta violencia, es que solo tienes dos opciones. Cuando esto ocurre, y él de inmediato empieza con una dinámica de lo siento, me ofusqué, no supe qué me pasó.
¿Eso hizo?
Sí. Esto, lo que él hace es pedir perdón y nombrar un error. Y cuando una persona es fundamentalmente buena persona, es mucho más fácil creer en el error que en la maldad. Tú en ese momento no puedes concebir que decenas de mujeres son, incluso que probablemente una se fue media hora antes de que tú llegaras y una va a llegar media hora después de que tú salgas, ¿no? Entonces una persona que dice, perdóname, perdóname, no sé qué me pasó, es que de verdad que tú y yo tenemos una conexión especial, y perdón, pero cuando te conviertes en la única y en la mejor de todas las mujeres, lo único que están haciendo es ofendernos a todas. Y entonces empiezas a reconocer cómo empieza a justificar esta violencia y cómo sigue operando, ¿no? Porque, perdón, todas hemos estado en una reunión de trabajo entre mujeres y perdón por mi comentario, pero pues un tipo que está nervioso en una reunión, pues tú no sabes si se está como acomodando los testículos o si se está masturbando o si se le pegaron, ¿no? Y eso es algo que les pasa a ellos, pobrecitos, tienen comezón, pero en ningún planeta estoy en una reunión con un tipo y me meto los dedos y digo, ay, perdón, lo que pasa es que estoy revisando si estoy mojada. O sea, es que eso no pasa en ninguna reunión laboral, ¿no? Y para ellos sí es normal. Ay, perdón, lo que pasa es que me excité. Ay, perdón, es que lo que pasa es que me está... ¿Qué? Es que eso no pasa. Entonces, cuando empiezas a darte cuenta de qué tan normalizado está, porque es normal que el tipo dedique 5, 10, 15 minutos a masturbarse mientras te está atendiendo.
No puedo ni hablar, no puedo ni responderte nada.
Lo siento, pero en todas nuestras reuniones laborales y frente a cualquier sujeto, eso no ocurre. Se llama normalización de la violencia. Entonces, bueno, pues, ¿cuánto tiempo me di cuenta? De inmediato. Pero de la magnitud te das cuenta cuando alguien más te dice que le pasó lo mismo. Porque cuando yo supe que había 3 denuncias anónimas, y algo que es muy importante decir, al día de hoy de esas 3 solo conozco a una. Las otras 2, no conozco su nombre y puedo obviar que ya rebasamos el 100 hace mucho, ¿no? Un par de cientos. Y aunque tú te das cuenta en ese momento de lo que está ocurriendo, lamentablemente en un país donde nos matan sin piedad, pareciera que es normal.
Justo era lo que iba a decir. A ver, el movimiento Me Too surge en Estados Unidos, pero Estados Unidos es muy diferente a México en cuanto, pues, a todo, ¿no? Y finalmente es muy diferente en cuanto a la justicia. Itzel, tú cuando, pues, publicas este video, ¿qué respuesta tuviste de inmediato? Sé que también muchas mujeres se atrevieron a denunciar, pero ¿cómo fue todo este proceso para ti?
El proceso fue muy complejo, lo sigue siendo. poco más de tres años de la denuncia pública, a más de 4 años de haber sido privada de libertad en el domicilio del ex diplomático, el proceso fue muy complejo. Recuerdo las primeras semanas y los primeros meses donde aquello era una ola, ¿no? Y me escribían y me contactaban vía redes sociales a todas horas, normalmente en videollamadas para corroborar que fuera yo quien estuviera.
Llegó Black Friday a The Home Depot, o sea que ya es hora de dejar tu casa lista para todas las fiestas que se vienen. Hoy mismo puedes escoger entre nuestra gran variedad de arbolitos preiluminados por menos de $99. Y gracias a su sistema de conexión rápida y armado fácil, podrás pasar más tiempo disfrutando de la temporada. Encuentra todo lo que necesitas para llenar tu casa de espíritu navideño en la tienda o por internet. No te pierdas Black Friday en The Home Depot.
Del otro lado, y se convertían en charlas largas donde me contaban lo inimaginable. Historias tengo todas y tengo miles. A partir de entonces empiezan, algunas de nosotras decidimos salir públicas. Bueno, yo ya era pública, pero empiezan.
¿Quién te animó a hacerlo?
En las redes.
¿Cómo te animaste a sacar ese video?
Porque solo tenía dos opciones, hacerlo o no hacerlo. Y yo no iba a cargar con la complicidad. Si algo puedo decir al día de hoy es que ni él ni ningún otro violentador ha tenido un segundo de mi complicidad. Cuando logras salir de esa casa, tienes solo dos opciones: o denunciarlo o vivir sabiendo que un sujeto como él existe. Y a lo mejor te quedas en el camino, a lo mejor no te sale bien, es decir, y con todas sus letras, a lo mejor te matan. Pero para mí hay algo fundamental. Además, he venido dando clases en el Instituto de Bellas Artes respecto a esto, y uno se convierte en su propia maestra cuando tiene que autoescucharse. Pero yo le decía a las y los alumnos, tenemos que reconocer los procesos de herencia. Yo hablo porque puedo, y hablar no es una posibilidad, es una responsabilidad, y tengo la responsabilidad de hacerlo por aquellas que no pudieron. Vengo heredando esta voz, y no importa en dónde me quede en el camino, pero tengo que posibilitarle a alguien más una otra herencia. Se lo dije a Jacqueline Loas cuando me atendió en la unidad de género de Grupo Salinas y me preguntó, ¿por qué quieres hacerlo si sabes que vas a perder?
Uf,
y le dije, ¿por qué habré de perder? Una mujer encargada de la unidad de género, que bueno, eso ya ha sido muy dicho en prensa, pero ella me pregunta, ¿por qué quieres hacerlo si sabes que voy a perder? Si sabes que vas a perder, porque habré de perder. Porque yo estoy segura que voy a llegar a puerto. Lo que no sé es si voy a llegar a buen puerto. Probablemente me toque encallar. Y voy a perder y a sumarme a las muchas pérdidas que poco a poco vamos ganando.
¿En qué parte del trayecto estás ahorita encallada?
Hace mucho que ganamos.
Llegaste a puerto y a buen puerto.
Para mí, una de las formas de la justicia es saber que hace 3 años Andrés no puede tocar a una más. Cuando nos coleccionaba por día, no era una la que entraba a su casa. Éramos muchas al día, ¿no? Entonces, esa es una de las formas de la justicia. Tener voz es otra de las formas de la justicia. Tener derecho a la verdad cuando le ganas un juicio por daño moral, porque todas ellas mienten, ¿no? Y afectan a este personaje justo, ¿no? Y ahora creo que está publicando un libro, y la historia que ellos escribieron la reescribimos nosotras.
Ustedes fueron contrademandadas por daño moral.
Nosotros fuimos demandadas por daño moral.
Eso está desechado ya.
Y entre el 13 de agosto del año pasado ganamos ese primer juicio. No está desechado porque vienen más. Yo no dudo que venga a demandarnos. Ha demandado a representantes legales. Demandó, si no me equivoco, a Heidi, que si bien es cierto que no lleva un proceso, al año de la denuncia publica un libro. Demandó a la editorial Grijalbo. La cantidad de demandas que llueven sobre nosotras son un montón, pero poco a poco vamos ganando.
Te interrumpí cuando estabas contando la reacción, la primera reacción, la primera ola de reacciones tras tu video hace 3 años.
Pues justo, es una lluvia de llamadas, es una lluvia de mensajes. El mundo entero se frenó, mi mundo entero, aunque diminuto e insignificante, se frenó el día que conocí a Andrés, pero se volvió a poner en pausa el día que todas ellas me llamaron. Yo, te soy honesta, perdí la dimensión del tiempo. Yo me descubrí a mí misma tomando agua de la llave y tomando de la despensa con puños de avena cruda porque se me había acabado la comida, y de pronto pensé, ¿hace cuántos días que pasó esto? Solo me dedicaba a contestar llamadas.
¿Cuántos días habían pasado?
La verdad no lo sé. Al mismo tiempo y a la par de ese momento, saca un audio y un video donde pretende mi difamación. Andrés, de la mano de Lidia Camacho, que fue una cita que me hicieron, en donde también me privaron de libertad, para tratar de hacerme desistir de la denuncia, y donde muchas otras cosas pasaron. Y entonces saqué ese video, y de pronto ahí fue cuando la prensa me llamaba, decía, no, porque la bailarina había sido como la cómplice de los altos ejecutivos de Televisión Azteca, y entonces la prensa empezaba a decir, la bailarina no ha especificado qué clase de bailarina es. La trabajadora sexual de ellos, ¿no? Y yo dije, bueno, pues las putas, porque así nos decimos entre nosotras, dignas nacimos y dignas nos vamos a morir. Y no se trata de si eres o no eres trabajadora sexual, que eso ya está por verse. Antier fue el Día Internacional de la Danza y venimos nombrando las violencias sobre los cuerpos, ¿no? Sobre las cuerpas, que la danza en efecto es uno de los grandes espacios de violencia, pero en el contexto de estas denuncias que todas salían al mismo tiempo, que yo no sabía cuántos días habían pasado, la prensa dice, la bailarina no ha especificado qué clase de bailarina es. Y además no contesta. Y mi reputación, y lo digo entre comillas, podía irse a cualquier lado porque lo más importante era estar con ellas. No le voy a contestar a la prensa. Quiero saber qué es lo que ella tiene que decirme. Y bueno, pues procesos ha habido muchos, desde esos hasta posteriormente las demandas por daño moral, la opinión pública, los muchos retos. Y de verdad, yo puedo ser la trabajadora sexual de los altos ejecutivos, puedo ser la que como dice Andrés, la que recibe maletas de dinero en efectivo de los políticos para ir en su contra, eso que solo existe en los imaginarios perversos, honestamente, ¿no? Y que de pronto se convierte en un gran espejo de quién es él, pero bueno, en fin, a mí me podrán disfrazar de lo que quieran y te puedo jugar el rol que necesites. Pero voy a seguir y voy a seguir hasta el final, porque poco a poco vamos ganando. Hace mucho que gané. Alguna vez en Nueva York dije que si tuviese que resumir el proceso de este recorrido en un par de palabras, diría que probablemente sea la única oportunidad que tenga en la vida de llegar más lejos que mi imaginación.
Vamos a hacer una pausa.
No pierdas el rumbo. No pierdas el rumbo. Regresamos con la mejor información. Daniel de Iturbide, en Fórmula.
Regresamos, estamos platicando con Itzel Schnass. Ella es una de las denunciantes del escritor Andrés Roemer en el marco del programa que le dedicamos a Me Too, sobre todo por la repetición del juicio del que será sujeto pues uno de los personajes protagónicos, en el mal sentido, por supuesto, del movimiento Me Too. Itzel, nos llegó la pausa sin aviso prácticamente, pero nos estabas platicando de lo que fue esta ola de respuestas, de denuncias, de reacciones, unas con empatía, otras denunciando lo mismo, otras terroríficas a raíz de tu denuncia pública de tu
sí,
vida.
Sí, en esa primera ola, en esos primeros 3 meses, porque debo decir que cuando saco el video, a menos de 20 días, del 15 de febrero al 8 de marzo, logramos 61 denuncias, ¿no? Públicas, en 15 días. Es que no te cuento cuántas hemos logrado en 3 años.
¿Cuántas?
Cuando 180 y tantos. ¿No? Con detalles de lo que, de cómo opera esta violencia. Yo creo que ya rebasamos las 200, las historias son terribles. Y en esta ola, lo único que me dijo cuando una batalla más empezaba, porque la guerra está hecha de pequeñas batallas, lo único que me evidenció es que todo valía la pena. Y siempre he estado creyendo un poco que no, a la deriva, ¿no? Sin saber qué va a pasar, pero con un rumbo muy claro, ¿no?
¿Cuántas de estas denuncias se tradujeron en denuncias penales, en denuncias...?
Eso es algo que también hemos hablado un montón en la prensa, porque de más de 180 denuncias, solo 66 son públicas.
Bueno.
Solo 13 nos paramos en una fiscalía y solo 5 logran orden de aprehensión. Yo no. Yo tengo un delito prescrito, el abuso sexual en México prescribe en un año, y yo me paré en el Ministerio Público al año 2 meses de que esto ocurra. Al mismo tiempo digo, no es un abuso sexual simple, es un abuso sexual que tiene agravantes al delito, la abogada podrá explicarnos, ¿no? Que tuvo de entrada privación de libertad, que pido un amparo sobre esta prescripción, pero si mi delito no existe, y si el de la mayoría de las mujeres denunciantes, yo siempre digo que estas 5 órdenes de aprehensión están contra Andrés, mientras yo y muchas más estamos contra el Estado mexicano. Peleamos porque quiten la prescripción a los delitos, porque mi problema no es Andrés. Mi problema es que el Estado mexicano no me da derecho a denunciarlo. ¿Y qué hago yo? Decirle, ay, perdón, no hay delito,
No. ¿Qué se sabe después de este conflicto que se desató en territorio israelí donde está Andrés?
Bueno, en efecto, él fue privado de libertad el 2 de octubre. Antes de que terminara el año, cambió a prisión domiciliaria. Uh-huh. Esto ocurrió por el conflicto bélico, a lo que evidentemente tiene derecho. Sin embargo, si a nosotros el Estado mexicano, porque es nuestro derecho, nos dejara participar de esas audiencias en Israel, hubiéramos apelado a esa situación. Porque que tenga arresto domiciliario siendo un prófugo de la justicia incrementa el riesgo de fuga, ¿no?
Y más
entonces,
en una situación así, ¿no?
Bueno, de entrada, el Estado mexicano dice que tenemos representación allá, pero yo sí quiero hacer énfasis en que no sabemos ni quién ni cómo nos están representando. Él tiene una serie de audiencias que pretenden su extradición y nosotros no hacemos más que esperarlo, mientras nos demanda, mientras desata persecuciones, ¿no? Entonces, el proceso sigue. Sí hubo una serie de audiencias pospuestas. Lo que me da mucho gusto es que, si no me equivoco, sí, después del 8 de marzo, el mes pasado, no recuerdo la fecha, es la primera vez que un tribunal en Israel lo declara extraditable. ¿Y qué significa eso? Que en algún momento fue el mismo Estado de Israel el que dijo que era muy riguroso en materia de extradición, ¿no?
Sí. Y que no había convenio con
él. Y que no había convenio, pero además que era muy riguroso.
Ah, qué bien.
Cuando dicen que es extraditable, que eso fue en mediados de marzo, es la primera vez que el Estado de Israel declara en su contra y significa encontré elementos de prueba suficiente para acreditar los delitos.
Sabemos que te tienes que ir, nosotros también a la pausa en 10 segundos. ¿Hasta donde tope, Itzel? Vas a seguir hasta donde tope.
Hasta donde tope, con y sin delito, con y sin denuncia, frente al Estado mexicano que no me da derecho a denunciarlo, a todos ellos se les acabó la oportunidad de violentarnos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Bueno, regresamos, estamos hablando de Me Too, 12:08, oímos y volvimos a oír y volveremos a oír las veces que sea necesaria el testimonio de Itzel Schnass, la bailarina que denuncia, una de las denunciantes de Andrés Roemer por acoso y agresión sexual, en el marco del movimiento Me Too, del que estamos hablando por la anulación del juicio de Harvey Weinstein, este productor de cine famosísimo en Hollywood, uno de los protagonistas del movimiento Me Too, y es que decidimos invitar a Itzel. Melissa Ayala, maestra en Derecho y abogada feminista por el ITAM, bienvenida.
Muchas
porque
gracias.
Representa justo eso, representa justo las denuncias que hicieron que Me Too, y justo los casos, mejor dicho, que hicieron que Me Too explotara y que a 7 años siga teniendo esta fuerza. Una relación de poder,
claro,
de un hombre a una mujer que se siente agredida, abusada, ultrajada sexualmente porque esta persona, con una relación de poder, eso es bien importante, pues comete acciones como las que nos narraba desgarradoramente Andrés Roemer, Melissa.
Sí, claro. O sea, creo que precisamente el caso de Itzel solamente nos refleja algo que ocurre todos los días en nuestro país y todos los días en el mundo, ¿no? En donde, como bien señalan, pues es esta relación de suprasubordinación en donde desafortunadamente el poder masculino, y cuando digo el poder masculino también me refiero al Estado, ¿no? Porque es algo que también ya nos narraba hace unos momentos Itzel, ¿no? O sea, por supuesto que también el Estado refleja este poder masculino que sigue viendo, nos sigue viendo como objetos y no como sujetos de derecho.
Ahora, las estructuras están hechas en prácticamente todo el mundo, o estaban hechas, y poco a poco se están, digamos, tratando de diluir esas estructuras para que el hombre con poder resultara favorecido en un tema de esta naturaleza.
Por supuesto, hasta el propio derecho, no hay que decirlo, justo es también gracias al movimiento feminista y que cada vez somos más mujeres que estamos ejerciendo el derecho desde una perspectiva distinta, que cada vez más se vuelve obligatorio el juzgar con perspectiva de género, que tenemos más juezas, más ministras, ¿no?, que precisamente emplean esta herramienta, es que estamos también desmantelando el sistema.
Yo quiero que tú me expliques una discusión que yo he tenido en un número incuantificable de veces con mujeres también,
claro,
con hombres que conozco, con hombres que no son agresores sexuales de ninguna manera, pero que no entienden este concepto de lo que ocurre cuando una mujer acepta tener una relación sexual con un superior. No la viola, es decir, no hay fuerza de por medio. Sí, sí. Ella accede a tener una relación sexual con un superior. Eso no está bien. Eso está coercionado, ¿cierto? Yo quiero que tú, de la forma más simple y sencilla, claro, nos intentes explicar lo que hay en una relación de este tipo. Un jefe coqueteándole, vamos a decir las cosas como son, a una subordinada, y ella accediendo o aceptando.
Y creo que es algo que ya se ha resuelto hasta por parte de la propia Suprema Corte de Estados Unidos, ¿no? Y ahí es un caso, se me acaba de ir el nombre, es un caso muy famoso en donde precisamente una mujer racializada inicia una relación con su superior, ¿no?, en un banco. El banquero, pues, era el dueño el gerente del banco, ¿no? Y ahí lo que hace la Corte estadounidense, y me parece espectacular, hace una diferencia entre que sea deseado y consentido. Y dice que este tipo de relaciones tienen que ser deseadas. Es decir, si tú dices que sí y la defensa del agresor es que ella dijo que sí, y, pues vaya, no tenemos que esperar a que le pongan una pistola en la cabeza para que diga que sí. Existe esta distinción entre que algo sea deseado y que sea consentido, ¿no? Ahora, también hay que reconocer que las mujeres tenemos agencia. Las mujeres también podemos decir, sí quiero, sí deseo entablar esta relación, ¿no? Pero sí hay que ser muy cuidadosas, muy cuidadosos en este sentido. ¿Fue algo deseado? ¿No?
Y, eso es lo porque más importante. Muchas veces está el miedo a que tenga yo consecuencias. Si
por
le
supuesto,
digo que no, que me corra, que no me dé el ascenso que me merezco, que no. O sea, que mi contexto laboral y que mis oportunidades laborales cambien
por
decirle que no.
Y hay algo que creo que es bien importante entender, es que existen distintos tipos de acoso y hostigamiento sexual. Existe el quid pro quo, que es una cosa por otra. Es decir, si tú sales conmigo, yo te doy el ascenso. Si no sales conmigo, te despido. Pero también existe esta distinción muy sutil del ambiente laboral hostil, ¿no?, en donde tú sabes que por el ambiente en el que te desarrollas, por lo que estás viendo, por lo que está pasando con tus compañeras, con tus compañeros, se da el caldo de cultivo perfecto para que este tipo de violencias existan, ¿no? Pongamos un ejemplo muy burdo, ¿no? Por ejemplo, aquellas hace mucho tiempo en donde, no sé, en el área de sistemas, tenían pegadas fotos de mujeres desnudas, ¿no? Uh-huh. Entonces, si eras la única mujer que estaba en el área de sistemas, uh-huh, era un ambiente laboral hostil, ¿no? Y ahora traigámoslo a lo que pasó mucho tiempo en la pandemia, ¿no? Todo era en la virtualidad. ¿Cuántas personas no estábamos en grupos de WhatsApp del trabajo en donde varias amigas me comentaban esto, ¿no? Estás en grupo de WhatsApp en donde estás con compañeros, con jefes, con superiores y empiezan a mandar conversaciones o stickers sexuales, ¿no? Cuando es un ambiente de trabajo, que ese tipo de situaciones no se deben de permitir, ¿no?
En todos estos casos, cuando hay una relación de superioridad entre el hombre y la mujer está en posibilidades de hacer una denuncia?
No en todas. Y esto me parece que es muy importante. Justo es la responsabilidad de los empleadores, de las empleadoras, de los espacios de trabajo, de las universidades, de posibilitar que las mujeres, y no solamente las mujeres, también los hombres puedan presentar este tipo de denuncias, ¿no? Este tipo de quejas.
Eso es importante que sí sea.
Por supuesto.
De los dos lados.
Y me parece que también es muy importante señalar que, por ejemplo, los hombres también pueden llegar a vivir este tipo de violencias cuando ejercen una masculinidad no hegemónica. ¿no? Que eso también es necesario señalar. Hay que recordar que existe la violencia de género, pero también existe la violencia sexista. Y claro que siempre vamos a hablar y siempre hablamos de la violencia que vivimos las mujeres, porque somos quienes de manera mucho más preponderante la estamos viviendo, ¿no? Pero también hay que recordar que precisamente justo los estereotipos de género provocan que muchos hombres no denuncien, ¿no? Entonces sí es muy importante que hablemos precisamente de estos tipos de violencia, la violencia de género, la violencia sexista, el ambiente laboral hostil.
Melissa, han pasado 7 años desde que surgió el movimiento Me Too, un movimiento que también tuvo muchísimas consecuencias en nuestro país, pero ¿cómo estamos ahorita en México? Sobre todo, ¿cómo han cambiado las cosas? Porque yo sí creo que han cambiado muchas cosas, y para bien, pero me parece que todavía falta mucho, ¿no?
Claro, creo que todavía falta mucho, pero creo que precisamente el hecho de que cada vez más mujeres, más personas se atrevan a alzar la voz es fundamental. Pero también desde el tema de cómo abordamos este tipo de violencias. Por supuesto que es necesario que en todos los espacios de trabajo se cuenten con protocolos para combatir y erradicar el acoso y el hostigamiento sexual.
Que no basta con que existan.
No basta, uh-huh. Justo es a lo que iba, no basta. No basta con tener una unidad que resuelva o que pretenda resolver esto, ¿no? Se necesita también un cambio sistémico, se necesita también que existan testigos activos, ¿no? Porque algo que me llama mucho la atención de los casos que constantemente escuchamos es que la gente sabía.
El caso de Itzel.
Por supuesto.
Como el caso de Harvey Weinstein.
La todo gente el mundo sabía. Alrededor sabía. Y nos volvemos cómplices cuando no levantamos la voz. Existen distintos tipos de formas de apoyar a las personas que están viviendo este tipo de violencias en el momento en el que están viviendo la violencia. Y no les estoy diciendo que tienes que ser la heroína o el héroe que llega e interrumpe esta situación, pero sí puedes ser esa persona que después de que ocurre esto se acerca a la persona que vivió la violencia y le pregunta cómo está, le pregunta qué quiere hacer, ¿no? O la persona que llega y ayuda a la persona que está viviendo ese tipo de violencia y la saca de ese espacio, ¿no? O que efectivamente, si los hombres quieren llamarse aliados, que levanten la voz cuando están viendo este tipo de situaciones.
Ahora, y aquí seguramente será impopular esta pregunta entre sobre todo ciertos grupos, pero Me Too no abrió también la puerta a muchísimas injusticias para hombres.
Yo diría que no. Honestamente diría que no. Sabemos que menos del 3% de las denuncias son falsas. Vaya, el propio caso de Itzel nos revela lo que viene después de denunciar. El atreverte a denunciar implica una revictimización.
Sí, es terrible. Es todo el proceso al que tienes que someterte es una cosa espeluznante.
Y recordemos también el tema de la injusticia epistémica. ¿A qué me refiero con esto? ¿A quiénes se les cree? ¿A qué personas de manera generalizada les creemos? ¿No? Y esto es muy importante porque a las mujeres se nos sigue negando esto, uh-huh. Se nos sigue negando esta justicia epistémica, se nos sigue negando la capacidad de hablar sobre las violencias que nos atraviesan. Digo, no tiene mucho que ver, pero existe este caso, por ejemplo, en la clínica de fertilidad de Yale, no sé si escucharon, uh-huh. En donde a muchas mujeres no se les estaba administrando el fentanilo justo para poderles extraer los óvulos, ¿no? Que es un proceso bastante doloroso, uh-huh. Porque se lo estaban, una enfermera se lo estaba robando, pero las mujeres decían, tengo un dolor horrible, algo no está pasando. Y las enfermeras y los médicos y toda la gente a su alrededor les decía, estás exagerando, estás loca, ¿no?
Sí, lo más grave es que sigan dudando también de las víctimas, ¿no?
Y seguimos, y se les sigue
siempre
dudando.
Hay que creerle a la víctima, de entrada siempre hay que creerle a la víctima.
Por supuesto.
Pero no hay que esperar a una investigación seria y confiar en las autoridades con lo difícil que esto resulta para hacer un juicio social. Desde luego el tema legal y penal pues está en manos de las autoridades, pero para hacer un juicio social a un hombre, es pregunta, ¿no?
No, por supuesto, y mira, creo que parezco disco rayado, pero ya lo dijo la Corte. De hecho hay dos asuntos muy interesantes que resolvió la Suprema Corte de nuestro país con temas de hostigamiento sexual y violencia sexual, ¿no? Y justo se aborda este tema. Siempre se tiene que usar, o sea, siempre se tiene que creer el testimonio de la víctima, uh-huh. De la persona sobreviviente. Y la Corte dice, se tiene que tomar como una prueba fundamental.
El testimonio.
El testimonio.
Aquí le dejamos porque tenemos que hacer una pausa. Perfecto. No te olvides de lo que estamos hablando para regresar con este hilo.
Pami. Suena Voice Will Voice sonando a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
Daniel Iturbide en Fórmula.
12:24, seguimos, estamos hablando del Me Too, estamos platicando con la abogada Melissa Ayala, abogada feminista, maestra por Harvard, y nos decía, la corte dice que el testimonio de una víctima en estos casos tiene que ser una prueba válida.
Sí, por supuesto, una prueba preponderante. Por supuesto que se deben de aceptar otro tipo de pruebas, pero sí se tiene que tomar el testimonio de la sobreviviente como una prueba fundamental, ¿no? Y también recordar que pueden existir, más bien que en este tipo de delitos, en este tipo de situaciones, es muy probable que no existan testigos, porque son justo situaciones en donde estás...
Íntimas.
Sí, estás sola con tu agresor, ¿no? Y que también por la naturaleza traumática de este tipo de situaciones, las propias declaraciones que hagas pueden tener ciertas variaciones, ¿no? Y que esto no implica que estés mintiendo.
Hace ratito que platicábamos con Itzel Schnass, ella decía que Andrés, cuando surge todo esto, pues digamos que se disculpa de alguna manera, ¿no? Y me pareció que se parece mucho a lo que pasó con Harvey Weinstein, claro, en Estados Unidos. Cuando pasa todo esto, pues Harvey Weinstein hasta se interna en una clínica de rehabilitación, uh-huh, porque dice que era adicto al sexo. Entonces, ¿qué pasa, por ejemplo, con estos agresores que se disculpan, ¿no? O sea, ¿por qué? ¿Y por qué tomarlos en cuenta? O sea, ¿cómo funciona?
Creo que disculparse es muy, muy fácil, ¿no? Decir lo siento es algo relativamente sencillo. Pero cuando realmente puedes identificar este deseo de cambio, es cuando también esta otra persona ofrece algún tipo de reparación, ¿no? Hay que recordar que existen distintas formas de reparación, ¿no? Y una de las que me parece fundamentales es la de la no repetición, ¿no? Y creo que en este tipo de casos era evidente que no había ningún deseo de reparación. Vaya, en el propio caso de Itzel, había más bien un deseo de descalificarla, uh-huh, de revictimizarla. Entonces, vaya, menuda disculpa, ¿no?
A ver, y sigo haciendo preguntas, digamos, que me parece que mucha gente de pronto tiene.
Claro.
Aunque no sean las populares o las que entran en el tema. ¿Cómo saber? Porque muchas veces la falta de denuncia o que lleguen estos casos a historias terribles como la de Itzel, no estoy hablando de esta en particular, suceden porque nosotras mismas como mujeres no entendemos cuándo es acoso y cuándo no. Mm. O sea, quienes nos están escuchando, ¿cómo se pueden dar cuenta de que están siendo, de que fueron o en el futuro, de que están siendo víctimas de un caso de acoso? O sea, ¿dónde está la línea entre... esto no está bien?
Claro, yo creo que en el momento en el que justo te sientes incómoda, ¿no? Y pongámoslo muy claro, en el momento en el que te sientes incómoda y no te sientes con la libertad de manifestarlo, creo que ya es un foco rojo.
Y no te sientes con la libertad, y esto es bien importante y va de la mano de lo que te preguntaba yo hace un rato, Melissa, no te sientes con la libertad de decir que no. Sientes, claro, sientes que decir que no va a tener repercusiones.
Por supuesto, por supuesto. Y creo que hay algo muy importante. A ver, yo soy mucho de la justicia restaurativa, ¿no? Y me parece que parte de la justicia restaurativa también es poner el foco sobre la comunidad. Porque cuando vives este tipo de violencias, no únicamente se te está afectando a ti y el acosador, el hostigador, la persona que está ejerciendo estas violencias, no solamente te está afectando a ti, está afectando a la comunidad también. Entonces ahí me parece precisamente que también hay que fortalecer a la comunidad para que se generen estos espacios de testigos y testigas activas, ¿no? En donde se les capacite también para frenar, para apoyar a que se frenen este tipo de situaciones, pero también para que tú, o sea, a lo mejor estás viviendo acoso, si estás viviendo hostigamiento, también sepas que cuentas con una superior, una mujer que está en un puesto directivo, una gerente a la que sí te puedes acercar y decirle lo que estás viviendo y que ella te va a arropar, ¿no? Tejer estas redes, por eso es tan importante las mentorías entre nosotras, ¿no? Uh-huh. Porque precisamente es ahí donde puedes acercarte a esta persona y decirte, estoy viviendo esto, y que ella también desde su posición de poder te pueda apoyar.
Lo que no sucedió con Itzel, precisamente.
Exactamente.
Ahora, digamos que Me Too y todos los países tuvieron su caso emblemático de un famoso, casi todos relacionados con el mundo del espectáculo, con la vida pública. Uh-huh. Andrés Römer en México, hoy precisamente arrestaron a Gérard Depardieu en Francia, uh-huh, Harvey Weinstein, Jeffrey Epstein en Estados Unidos, un montón de actores, de periodistas, vaya, Estados Unidos fue como la cuna del movimiento y como tal de los casos. Pero esto sucede y en un nivel
masivo, me atrevería a decir, en escuelas públicas, privadas, en las primarias altas, en las secundarias, en las preparatorias, en las universidades, y es un problema muy serio, muy delicado, al que muy poca gente le está prestando atención, claro, incluyendo a los directivos, a las directoras, a los directores de las escuelas, insisto, en todo el país, públicas, por privadas, supuesto. Las de nombres más fifís,
por
o
supuesto,
las
por
que
supuesto.
No se conocen.
Por supuesto, y me parece que es bien importante, sobre todo hoy que es 30 de abril, recordar lo expuestas que están las infancias y las adolescencias a este tipo de situaciones, y recordar que ahí además existen otros tipos penales, ¿no? Y creo que es importantísimo justo porque, vaya, las escuelas, las universidades deberían de ser estos espacios seguros para las infancias y para las adolescencias y para que justo puedas experimentar y aprender, ¿no? Y se están volviendo, en muchos espacios se están volviendo lo contrario. Y claro que, por supuesto, es mucho más sencillo voltear a ver a otro lado. Pero justo creo que pones el punto sobre la I cuando señalas que esto no es exclusivo de la farándula, del mundo del espectáculo. Que esto ocurre en las universidades, en las escuelas, en los espacios de trabajo, ¿no? Y que es necesario también ver qué está ocurriendo.
Platicábamos en la pausa de los famosísimos tendederos, ¿no?
Claro.
Algo que también se volvió, pues, muy de moda en nuestro país en los últimos años, y algo que, por ejemplo, pues también tuvo eco en varias universidades, por ejemplo, de México y de otras partes
pero
del mundo.
Pero es una cosa horrible, Vivi, lo de los tendederos, y es horrible no porque se denuncie, yo aplaudo que se denuncie. Claro. En mi casa, lo he contado en muchas ocasiones, hay un adolescente, vive con nosotros, parte del núcleo familiar, claro, es una niña de 15 años, y el 8 de marzo llegó a contarme las cosas que escribieron en el tendedero.
Claro.
Y yo no lo podía creer, yo no daba crédito, no solo porque en mi época no hubiera existido el tendedero, sino porque estoy casi segura que en mi época no hubiéramos podido escribir la cantidad de cosas que estaban en el tendedero.
Claro.
O viví en una burbuja de cristal. Pero esto fue el 8 de marzo, es 30 de abril, y no ha pasado absolutamente nada en esa escuela en particular.
Claro.
Me temo que es lo mismo.
Y es que precisamente por eso también existen los tendederos, por eso existen estos otras formas de denuncia. Porque cuando te acercas a estos sistemas, a estas unidades donde se supone que te tienen que dar orientación, te topas con pared, ¿no? Y por supuesto que entonces tienes que recurrir a otras formas de denuncia.
Los tendederos, para quienes no lo sepa, ponen literalmente unas cuerdas como un tendedero,
claro,
de ropa, y los estudiantes o las estudiantes ponen pues un post-it o un
yagol,
cartulina, sí. Un papel con una pinza en la que denuncian un caso de acoso, o de abuso sexual de maestros, de directivos, de personal administrativo,
claro,
de alumnos, de alumnas. Y como que las escuelas dicen, ah, ya, cumplimos poniendo el tendedero, y a las 2 de la tarde que suena la chicharra, la quitan, la guardan y no pasa nada.
Y no pasa nada.
Y están los nombres, ¿no?
Pero no pasa nada.
Los acosadores y no pasa nada, exacto.
Pero ¿qué hacer, Melissa?
A mí me parece que precisamente ahí es fundamental que nos organicemos, ¿no? Y que se exija precisamente resultados, ¿no? Que se tiene que contar. Por supuesto, ya lo decíamos, el tener un protocolo no resuelve las cosas. Necesitas tener un diagnóstico y un plan de acción. Vaya, si te dicen que en la universidad ya tienen un protocolo, pero no tienen un diagnóstico y no te señalan cómo lo van a implementar, pues no sirve de mucho.
¿Qué hacer como mamá o como papá?
Yo creo que ahí lo fundamental, digo, no me considero experta en crianza, digo, aunque tengo una hija y un hijo pequeños, pero me parece que es fundamental precisamente el enseñarles a alzar la voz, independientemente de contra quién sea, contra toda autoridad, hasta contra la de su madre, ¿no?
Muchas veces son los papás los que no creen, por cierto.
Y por supuesto también creerles.
Sí, exacto.
Eso es fundamental, porque si una les cree y una lleva, ahora sí, citando a Itzel, hasta donde tope, por supuesto que también las autoridades se van a tener que poner las pilas y recordar que también conforme a la ley de la Ley General de Educación ya les obliga a las escuelas y a las universidades a atender este tipo de situaciones.
Vamos a hacer una pausa y regresamos con las conclusiones del tema. Nos vamos con musiquita. 12:33, Pam.
Ella es Dua Lipa y suena Boys Will Be Boys a través del 104.1 y 1500 de tu radio.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
Avanza con la mejor información.
Avanza con la mejor información.
Con Daniel Di Turbide, en Fórmula. Regresamos.
te puedo dar clase sin tener...
No. Regresamos, Melissa. Conclusiones. Estábamos hablando de este entorno en el que se normalizó cultural e históricamente el acoso. Y ojo, porque este no tiene que ser un tema necesariamente feminista. Puede ser, como ya lo decíamos, del otro lado también, pero bueno, Me sí. Too y evidentemente la proporción de casos de mujeres agredidas frente a lo contrario, pues es... arrollador.
Por supuesto.
Entonces, conclusiones.
Conclusiones, creo que dado que el programa se da en el marco de lo que ocurrió con Harvey Weinstein la semana pasada, me parece que es importante señalar que independientemente de lo que se haya resuelto por parte de la Corte de Apelaciones de Nueva York, movió, ¿no? Se generó una ola que no se puede parar, se generó una marea, ¿no? Y que por supuesto esto ha provocado que cada vez más mujeres, más personas se sientan acuerpadas para levantar la voz, y que hay que creerle siempre a las víctimas, porque alzar la voz cuesta y duele, ¿no?
Mucho.
Por supuesto, digo, tenemos el testimonio de lo que nos narró Itzel, ¿no? Y con cuántos años a distancia sigue viviendo esta revictimización.
Y le estaban temblando las manos, no sé si ustedes se fijaron cómo no.
Claro. O sea, y son claro. 3 años, ¿no? Al final del día es un proceso bien complicado para las víctimas.
Claro, y también recordar que el sistema de justicia nos falla a las mujeres. Y tenemos que decirlo para poderlo mejorar, para poderlo reformar y para poder utilizar el propio sistema en su contra.
Como sociedad, ¿qué hacer cuando hay, digamos, en nuestro círculo o incluso un famoso que está siendo acusado de algo de esa naturaleza? Es decir, ¿cómo reaccionar ante él cuando todavía no hay una investigación cerrada, cuando todavía no hay resultados de una investigación?
Yo considero que siempre hay que creerle a las víctimas, ¿no? A las sobrevivientes, por lo mismo que mencionaba, por lo complicado que es alzar la voz, ¿no? Y por supuesto que en los casos, vaya, creo que todas hemos estado en una situación en donde alguien relativamente cercano a ti es señalado como un acosador, ¿no? Justo hace un par de años, cuando sale todo el movimiento de hashtag yo también, ¿no? Cada vez veíamos gente pues más cercana, amigos.
Sí, se iba acercando.
Claro, ¿no? Y en ese sentido también preguntarle a esta persona si qué ocurrió, ¿no? Y cómo piensa reparar el daño.
¿Qué libro, qué película, qué serie, qué recomendarías para acercar a las personas? Porque es un tema del que a veces te quieres alejar, ¿no?
Claro.
Quieres sentirte inmune, quieres sentir que nada a tu alrededor está tocado por este tema, pero lamento decir que casi todas tenemos un caso de una u otra forma, y todos que nos unen.
Hay una serie espectacular que se llama The Morning Show.
Uf, la primera temporada sobre todo, que sobre es un caso real, sí, además.
Exacto, con Jennifer Aniston y Reese Witherspoon, lo recomiendo muchísimo. También, por supuesto, el libro que ahora es película de She Said. Y también un libro que me parece fundamental leer es The Right to Sex, de una teórica feminista.
The Right, el derecho.
El derecho al sexo. El derecho al sexo. Así es, se llama Amrita Srinivasan. Pero si buscan The Right to Sex, el derecho al sexo, les va a salir. Igual ya estoy pronunciando mal su nombre. Pero que tiene unas aproximaciones muy interesantes, ¿no? Entonces, esos serían como mis 3 recomendaciones. Y la verdad, también acercarse a las sentencias de la Suprema Corte, ¿no? Acercarse también a las sentencias del Poder Judicial Federal, donde precisamente, vaya, las mentes más brillantes jurídicamente hablando nos han dicho que hay que creerle a las personas que denuncian abuso y hostigamiento sexual.
¿Tú, Vivi, qué película recomendarías o qué serie del tema?
Déjame pensar. Bueno, hay la que es muy buena, que sale justamente la actriz. Déjame la busco porque justo
Bombshell,
aquí la tenía. Ajá, Bombshell.
No, Bombshell.
Es muy
buenísimo.
Buena. De hecho, están en todas las plataformas. ¿Viste? Sí.
Bien.
Muy bien. ¿Tú recomendaste una película Scoop, que está en
Netflix? Está en Netflix y es toda la planeación de la entrevista al príncipe Andrés, uno de los protagonistas también, y lo que significó para la corona esa entrevista que dio a una periodista en el Reino Unido de su relación con Jeffrey Epstein, otro de los, pues digamos, tristemente célebres nombres que conocimos claro. en el mundo entero por este tema. Y también les recomendaría La Caída, es una película de Carla Souza, una de las actrices más famosas en México, que en estos micrófonos de Radio Fórmula denunció que había sido víctima de acoso y de abuso sexual, e incluso de una agresión sexual. Sí, sí. Uh-huh. De Carla tenemos el testimonio, a ver, escuchémoslo.
que es una persona que obviamente le va muy bien en la carrera y hace muy bien su trabajo. Sin embargo, yo llego a este set, que es en una locación, vamos a filmar ahí un mes, y de repente sucede que a las 2 de la mañana esta persona siente que tiene que venirme a tocar a la puerta de mi hotel, de mi cuarto, a decirme que es que acaba de pensar en algo de la escena, que tiene que platicar conmigo. Y para esto empieza a haber un acercamiento físico, un coqueteo, donde yo siento que no tengo yo la opción de rechazarlo. Y te explico, porque cada vez que yo, de cierta manera, y esto sucedió no solo una noche, o sea, llegaba a pasear varias noches.
Bueno, es el testimonio de Carla Souza. Le decía, en estos micrófonos de Radio Fórmula, en los que habló del caso del que fue víctima, fue sumamente criticada después por unas fotografías que se publicaron en las que estaba con su agresor. Lo de menos y parte de las estructuras, precisamente. Y movida por esto, Carla durante muchos años se entrenó para salir de clavadista en esta película que denunciaba los abusos sexuales al equipo de clavados, ¿no? Es increíble.
Una película mexicana. La que dice Dani, que quería recomendar Bombshell, en español se llama El Escándalo. Muy buena película también, muy fuerte.
Sale
Charlize Theron, Nicole Kidman y Margot Robbie, la de Barbie.
Margot Robbie.
Muy la lengua la traba.
Y justo nada más para terminar, justo para hablar sobre las violencias sexistas, igual para recomendar una película, la de Whiplash.
Ay, muy buena.
Qué buena es, del maestro de música.
Exacto. Y sí, hay una escena en donde, si ustedes recordarán, las cosas que le está diciendo cuando él no está siguiendo el tempo, es un claro ejemplo de violencia sexista.
¿Eso es violencia sexista? Ah,
por supuesto, por el tipo de cosas que le está diciendo cuando le dice, estás tocando como una niña, cosas por el estilo, porque está diciendo el ser mujer y el ser una infancia te hace menor, te hace menos, ¿no? Recordemos que la masculinidad hegemónica está construida en negativos, es decir, no ser homosexual, no ser una infancia y no ser mujer.
Qué interesante. Ha sido una delicia platicar contigo, Melissa, sobre estos temas que, insisto, a veces queremos dejar fuera de nuestra realidad, pero que están mucho más cerca y a veces tocan en el momento menos esperado. Así que muchas gracias.
No, muchas gracias a ustedes y sobre todo, Melissa, les agradezco pues la empatía y la forma en la que abordan este tema tan importante.
Al contrario, gracias también a Itzel Schnaz. Ya nos había dicho que se tenía que ir tempranito, pero escuchar su testimonio siempre es desgarrador, pero a la vez nos hace entender que el problema existe y que no podemos cerrar los ojos a él. Gracias.
Muchas gracias.
Para oídos curiosos.
¿De qué va el dato este martes, Vivi?
Hoy, 30 de abril, es el Día de las Niñas y los Niños.
¡Felicidades!
A mis sobrinos y a Lucía.
Ay, chiquitita hermosa, felicidades.
Sí, les mandamos un abrazo.
Que era el Día del Niño.
A todas las niñas y
niños. No te vayas a trabajar, es el Día del Niño.
El niño, sí. Oye, a mí me encantaba porque de chiquita seguramente en su escuela también, pero en mi escuela nos íbamos en pijama.
¿En serio?
Sí, sí.
No, en la mía había kermés, ¿no?
Sí, kermés. O peinado loco, ¿no?
Peinado loco, te podías ir a casar.
Ay, qué padre.
El hospital, entonces regresabas con una venda y con un anillo, 20 anillos de matrimonio.
Y con un acta de matrimonio.
Sí, exacto. Sí.
Bueno, en mi escuela nos íbamos en pijama y no sé, hoy no sé por qué recordé tanto esas épocas. Bueno, felicidades a todas las niñas y a todos los niños. Oigan, pero hoy también es el Día Internacional del Jazz. Esto para hacer conciencia de la importancia del jazz como herramienta educativa y de promoción de la paz. Aquí van los datos curiosos del jazz. El jazz nació entre las clases sociales más bajas de Estados Unidos, sirvió como una denuncia en contra de la discriminación racial que sufrían los afroamericanos en esa época. En 1895 el jazz nació en Nueva Orleans. Nunca he ido a Nueva Orleans, pero me parece increíble el tema del jazz en Nueva Orleans.
A mí el jazz me fascina.
A mí me encanta. Nueva Orleans nunca he ido, pero el jazz me fascina.
Hay una película también, ahorita me vino. Ah, no, pero es de caricaturas. Es este...
Soul.
Claro. ¡Qué increíble!
Oigan, el dato curioso. El saxofón puede ser el instrumento pues más popular en el jazz, pero ¿qué creen? Que no se incorporó a este género musical hasta la década de los años 20. O sea, estamos hablando que el jazz surgió en 1895 y hasta la década de los años 20, o sea, en 1920, ya incorporaron el saxofón como parte del jazz.
Y ahora, pues, no se entiende el jazz sin sax, ¿no?
Exacto, pues es lo que les digo, es el instrumento más popular en el jazz.
Ah, yo quería escuchar un jazzecito por ahí, pero...
A ver, no, sí estamos escuchando.
Me encanta.
Yo, mi próximo, bueno, el próximo lugar al que quiero ir es a Nueva Orleans, justamente porque quiero ir a escuchar jazz.
Uf, delicioso.
Padrísimo. También Nueva York tiene grandes bares para ir a escuchar jazz.
Nueva York tiene grandes cosas para todo. Para todo. O sea,
total.
Básicamente cualquier tema puede llegar. Exacto. Todos los caminos llevan a Nueva York.
Me encanta.
Nutriendo tus oídos con los sabores del bienestar.
Consejo del día de nuestra nutrióloga de cabecera, Katia Leal. ¿Cómo estás, Katia? Hola.
Hola, Daniel y Viviana. Les comparto el tip de nutrición del día de hoy. El salmón es una excelente fuente de proteínas y grasas saludables. Una porción de 100 gramos aporta ácidos grasos omega 3, 20 gramos de proteína, vitamina D, vitamina B12 y vitamina A. El salmón puede ser un gran apoyo al seguir un plan de alimentación saludable, ya que nos aporta nutrientes que favorecen la formación de tejido muscular. Es un alimento muy versátil a la hora de cocinar, ya que existen diferentes formas de comerlo. Puede ser fresco, ahumado, a la plancha, zarandeado, y al acompañarlo con verduras y una porción de carbohidratos se vuelve un platillo muy completo. Algunos de los beneficios es reparar tejidos, regular presión arterial y controlar el proceso inflamatorio del organismo. Es bueno comenzar a comer salmón con más frecuencia. Se recomienda consumir de 1 a 2 veces por semana y al seguir un plan de alimentación balanceado, esto puede contribuir a mejorar la calidad de vida. Para más ideas de comidas saludables y tips de nutrición, sígueme en mis redes sociales como Holisticati.
Gracias, muchas gracias, Katia. Te esperamos mañana y, por supuesto, te seguimos.
Finanzas en Foco. Para un futuro estable.
Hoy es martes de cuidar nuestro dinerito con nuestra asesora financiera de cabecera, Maleni Padilla. ¿Cómo estás, querida Maleni?
Hola, Maleni.
Hola, bebé. Hola, Dani. ¿Cómo están?
Muy bien. ¿Y tú?
También muy bien, gracias.
Qué bueno.
Yo aquí mezclando sus nombres, ¿verdad?
Exacto, por eso nos reímos.
Danielana.
Fue como el cuando los protagonistas de la novela, ya sabes, o como en La Casa de los Famosos, Wendy y Nicola, Wencola.
Wencola.
Así lo hiciste con nosotras.
Bueno, lo voy a cuidar más.
No, al contrario, somos una misma, Vivis y yo.
Sí. Eso me parece que sí. Pues hoy vamos a platicar un poquito sobre el Buró de Crédito. Seguro hemos escuchado sobre él y la verdad es que hay bastantes mitos que me gustaría que comenzáramos a desmitificar este tema, porque el Buró de Crédito no necesariamente es malo. Generalmente cuando escuchamos del Buró de Crédito pensamos o hemos escuchado de él es cuando decimos, ay, es que si no pagas vas a estar en Buró de Crédito.
Ajá, uh-huh.
Y la verdad es que si ya tienes un crédito, sea con una compañía telefónica, sea con una tienda departamental o con un banco o con un automotriz o hipotecario, ya estás en Buró de Crédito. Porque el Buró de Crédito per se es una lista de historial crediticio, más que una lista negra de deudores, es una lista en donde te permite generar un historial que le va a decir a todas las instituciones cómo te comportas al momento de manejar un crédito.
Mm.
Esto pues con el objetivo de, por ejemplo, si un día Dani me prestó a mi dinero y hace un año y después yo le pido a Vivi, pues Vivi le puede ir a preguntar a Dani, oye, ¿sí te pago mal? Y entonces Dani le puede decir, pues sí, a lo mejor sí, pero tardó un poquito.
Tardó en pagarme, Vivi. Tardó en pagarme.
¿Sí? Ay, sí.
Y entonces Vivi ya sabrá si me presta o no, o con qué condiciones me las presta sabiendo esto. Pues un poco así funciona el Buró de Crédito. A ver, las instituciones no pueden ir a hablar entre ellas, pero la historial les permite revisar cuál es tu comportamiento al momento de tener un crédito.
Oye, Maleni, y por ejemplo, si estás en el Buró de Crédito, ¿cómo salir del Buró de Crédito? O sea, ¿dónde tienes que ir o
pagando?
No, o sea, sí, pero ¿a dónde? ¿Vas al banco donde debes o cómo funciona?
Ok, depende. A ver, estamos en el Buró cuando adquirimos un crédito. Ahora, si estás en una calificación negativa, que probablemente es la pregunta, es como de, pues ya en algún momento no pagué o tardé en pagar y mi calificación está negativa, porque en Buró puedes tener palomita verde, una palomita amarilla que es pues paga pero tarde y un tache rojo que es no está pagando. Entonces, depende de dónde sea la deuda, tienes que hacer una negociación para la revisión de esta deuda y que puedas reestructurar tu calificación. Depende, no hay un lugar específico, más bien en el Buró, cuando sacas tu reporte de Buró, que la puedes sacar gratis una vez al año en la página de Buró de Crédito, te pide unos datos y generas tu reporte, y ahí te dice con quién tienes la deuda, y ahí te puedes comunicar con esa institución para poder hacer esa corrección, ya sea una negociación de pago o algo.
Justo de eso va lo que más se pregunta la gente, ¿no? ¿Cómo consultar el Buró de Crédito, Jime?
Sí, esa es la pregunta más buscada, y de hecho aquí afuera en cabina todo el mundo está diciendo lo aterrado que está el Buró de Crédito. Entonces, sí, uno tiene que estar muy preocupado. ¿Qué tan grave es muy difícil salir?
No. Deben estar cero preocupados. Al contrario, tener un historial en el Buró de Crédito es bueno porque te permite adquirir mejores créditos. La primera vez que todos adquirimos una tarjeta de crédito, pues era una tarjeta con un crédito chiquitito. Que este crédito aumente tiene que ver con que tengo un buen comportamiento crediticio. Ahora, ¿dónde está feo estar en el buró? Con calificación negativa, porque esto hace que ya no te presten dinero. Entonces, ¿cómo puedes consultarlo? En la página de buró, te llenas un formulario, le das aceptar y te mandan a tu correo electrónico tu historial. Ahora, todos los que tenemos una tarjeta de crédito, un crédito, ya estamos. Lo que tenemos que cuidar es no estar en
tache rojo, en la horrible X de Chabelo.
Exactamente, pero estar en él es bueno, y si tú has tenido un comportamiento bueno durante tus créditos, vas a tener buenas calificaciones. Entonces no hay que angustiarse, más bien hay que saber que si ya pagué, está bien. O sea, okay. si lo he pagado y he sido constante, es una buena señal porque me van a poder dar acceso a otros créditos en otras instituciones.
Gracias, querida Maleni, besos como siempre, hasta el próximo martes.
Hasta el martes, que estén bien.
Mantente actualizado con las tendencias en frecuencia.
12:53, ¿de qué se está hablando en México? ¿Qué es tendencia en este país? Sigue siendo tendencia todo lo relacionado con el segundo debate, el comportamiento de los candidatos, de las candidatas, del candidato, algunas frases que ahí se dijeron.
Así es, también Monseñor Salvador Rangel, localizaron con vida al obispo emérito de la diócesis de Chilpancingo, Chilapa, Monseñor Salvador Rangel, estaba en un hospital en Cuernavaca, ahora están investigando si fue víctima de un secuestro.
Y hablando de hospitales en Cuernavaca, también es tendencia esta frase, y no por lo de el Monseñor, esta mañana se reportó un ataque armado al interior de un hospital ubicado en la avenida Teopazolco, en la colonia Vista Hermosa, en Cuernavaca, una persona murió.
Chetumal y Cancún asesinaron en Quintana Roo al exdirector de los penales de Chetumal y Cancún, Fermín Cortés, los atacantes huyeron.
Atención, información de última hora, balearon a un hombre en un coche sobre Ejército Nacional y Ferrocarril de Cuernavaca. Esto es en Polanco, Alcaldía Miguel Hidalgo, aquí en la Ciudad de México. Un automovilista captó a dos sujetos huyendo en una motocicleta. En redes sociales el video.
Don Rodo, esta madrugada pues ya fue liberado el hermano del Mencho, el líder del cártel Jalisco Nueva Generación, y Tlahuelilpan, Dani.
Sí, cinco pipas explotaron dentro de una empresa. En información internacional,
Colombia, Estados Unidos, esta madrugada decenas de estudiantes de la Universidad de Columbia en Nueva York que protestan por la ofensiva israelí tomaron un edificio. Ya la escuela dijo que los que no desalojen pues van a ser expulsados.
Champions League y Champions Cup es tendencia esta tarde y esta noche respectivamente, hay partidos. Y con esto nos vamos. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Se quedan en compañía de Denise Merker y su equipo, Vivi.
Tus dos equipos, Dani. Buenas tardes.
Mis dos equipos. Gana el Madrid y gana el AME, por supuesto. Soy Daniel Iturbide. Nos vamos con Blackpink, que también es tendencia. Y nos escuchamos mañana, día de asueto, 1 de mayo. Adiós.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.